Memoria Radial. Seminario, la intervención urbana en centros tradicionales con enfoque social. En esta ocasión, Camilo Vargas, estudiante de la Maestría de Estudios Urbanos, comparte con nosotros las incidencias de este seminario realizado en Bogotá, Colombia, los días 27 y 28 de noviembre de 2013.
Nos encontramos hoy en la ciudad de Bogotá en el lanzamiento del Seminario Internacional sobre Intervenciones en los Centros Históricos con Enfoque Social. La primera intervención le vamos a pedir la opinión al profesor Luis Bernet, con quien tuve la oportunidad de tener clases en la Universidad Externado, desde su ámbito de estudio de la geografía y su concepción del espacio. Bastante interesante, y quisiéramos preguntarle, especialmente para esta emisión especial de la Radio Flaxo y del programa Entre Calles en Estudios Urbanos, profesor Luis, ¿qué tal le ha parecido este lanzamiento de estas dos primeras intervenciones, tres intervenciones de los ponentes y de las ponentes frente al caso de Bogotá, Quito, Montevideo? Así que balance en general nos puede hacer frente a este lanzamiento.
Pues a mí me sorprendió. Yo soy, digamos, bastante escéptico de estos temas, ¿no? Porque siempre estoy pensando más bien como en términos un poco perversos de lo que significa la política pública, pero digamos que en general me pareció bien interesante. Me explico. Digamos, cuando he pensado en, o he visto, digamos, como los proyectos referentes al patrimonio, yo siempre estoy pensando como el proceso de territorialización de proyectos que no son necesariamente los proyectos más convenientes para la gente que vive allí, ¿no? Entonces mi pregunta siempre es, ¿quién está territorializando un plan, cierto? Como el plan centro, por decir algo, ¿sí? Y digamos que yo tenía como una hipótesis, y era que una forma de territorialización, ¿no?, del poder, del capital especialmente, ¿no?, en la ciudad era patrimonializando o instalando un discurso sobre el patrimonio, ¿sí? Otro, que también lo vemos acá, el tema de la seguridad, y otro, también, esos tres temas son muy conectados, la idea de la ciudad competitiva, la ciudad global, etcétera, ¿cierto? Y eso era lo que yo, digamos, que no soy ningún experto en patrimonio, ¿sí? Me tenía hoy y no lo encontré para beneficio y, digamos, de la calidad de la política pública que se está proponiendo hoy, me parece, ¿cierto? Y también como para poco cambiar la idea de que, bueno, la política pública puede ser compleja, ¿cierto? Tal vez algo que falta justamente es esa discusión. Digamos, las exposiciones han estado girando más en torno a lo que hace quienes están al frente de la política pública, ¿cierto? Y también para... Es un dato o una cualidad muy muy buena de las exposiciones, es que, digamos, se concentraron en presentar su proyecto sabiendo, yo sé que ellos son bastante conscientes de todos los procesos, actores que están en contra, ¿cierto?, de esos proyectos que ponen, por ejemplo, a la gente en el centro. Y a mí, digamos que eso me generó una buena imagen y de lo que está pasando en Bogotá. Los discursos que encontré fueron bastante, digamos, coherentes con la idea de, todo lo que se dice en torno al patrimonio no es solamente un proyecto del capital, ¿cierto? Es mucho más complejo que eso, sin desconocer que obviamente el capital está interesado en que se patrimonialice la ciudad, se patrimonialice el centro.
¿Cómo se puede pensar en la construcción de un patrimonio desde la gente, desde sus habitantes y desde sus vecinos? ¿Sí has encontrado algunas pistas en estas tres intervenciones?
Sí, a mí me parece que hay ahí como elementos bien importantes aunque, digamos, me gustaría encontrar más cosas sobre organizaciones sociales, ¿no? Digamos, de la poca experiencia que yo tengo es como organizaciones sociales, ¿sí? Como, ¿qué es lo que motiva a la gente a juntarse para proponer algo, cierto? Y, pues, bueno, también uno entiende las limitaciones del tiempo, etcétera, pero yo digo que una política que incluya a la gente, ¿cierto?, debería incluir sobre todo las organizaciones. ¿Qué es una organización? Una organización social, digamos, es un grupo de gente que arraiga, ¿cierto?, y politiza más bien ese arraigo, y que en la politización de ese arraigo genera, digamos, procesos de construcción del lugar, ¿sí? Una organización social no necesariamente está pensando en hacer transformaciones estructurales, pero sí en el de ser contener, digamos, ¿sí? Dinámicas que muchas veces los técnicos asumen que son buenas, ¿sí? Porque los técnicos a veces no entienden que asociadas a unos estilos de vida, hay unas prácticas espaciales, y justamente el conflicto proviene de ese choque entre, digamos, la concepción que tiene el urbanista o el técnico, ¿cierto?, y digamos, la gente, ¿no?, en su espacio vivido. Digamos que a mí me ha dado buena impresión en el sentido de que uno encuentra que hay una política de participación, ¿cierto?, y también sigo siendo desconfiado en el sentido que a veces la participación puede ser una manera de legitimar procesos que no necesariamente la gente entiende globalmente, ¿sí? Por las mismas características de una organización social, ¿cierto? Una organización social tiene una visión, digamos, a veces, digamos, políticamente muy local, ¿sí? Y no le permite ver, a veces hay organizaciones que tienen una conciencia, digamos, de lo que está pasando o de la inscripción de un determinado proyecto en algo más grande, y digamos que la participación se encuentra con esa diversidad de actores, ¿no? Los que están viendo, digamos, la defensa de su calle, ¿cierto?, como una defensa enorme, valiosa, obviamente, y los que están viendo la defensa de su calle, pero digamos en un contexto más amplio de la política urbana, de los procesos urbanos, y pues bueno, eso no se puede observar en un evento como estos, donde la gente está presentando pues simplemente los directores de las oficinas están presentando sus proyectos, ¿sí? Y sé que hay muchas organizaciones, y yo estoy seguro que ellos se las han encontrado todo el tiempo, ¿no? Cuando en el ejercicio de su tarea de proponer proyectos, etcétera. También hay que ser un poco desconfiado con la participación, sabiendo que es un paso necesario, ¿no?
Bueno, profesor, muchas gracias por esta primera apreciación, este primer balance del inicio de la jornada. Esperemos que sigamos encontrando nuevas cositas para pensar en ese enfoque social al cual hace atribución el título del evento. Y nada, a ustedes, queridos oyentes, nos vemos ahorita. No sé, o a quién le voy a preguntar una próxima intervención, opinión, o alguna queja que haya por ahí. ¿Algún saludo en especial para la Flaxo Ecuador, profe?
A todos, recuerdo mucho a profesor Carrión, a Marco Córdoba, Alfredo Santillán, bueno, amigos, muy personas que de las que he aprendido mucho y que me han dado la oportunidad también de conocer Flaxo y participar en actividades de la Flaxo. Ojalá siga estrechándose la relación con ellos.
Ya regresamos.
Memoria Radial. Seminario: la intervención urbana en centros tradicionales con enfoque social.
Bueno, gente de Entre Calles, nos encontramos con una ponente que nos dio un balance bastante preciso, a mi modo de ver, sobre la situación, el impacto, más bien, del turismo urbano sobre el centro histórico de Quito y su forma de entender el patrimonio. Estamos con Inés del Pino, quien ha hecho una investigación bastante profunda sobre el impacto del turismo en el caso histórico de Quito. Profesora, ¿qué balance me puedes dar en primera medida de este evento ya que terminó el día de hoy?
Sí, muy positivo, creo yo. Sí, se ha hablado de varios temas que tienen el trasfondo social, ¿no? Y que no lo tomamos en cuenta, ¿no? Vemos las obras, vemos la arquitectura, vemos las obras públicas, pero no vemos ponemos énfasis en qué pasa con la gente, ¿no? Sobre todo en áreas históricas en donde se ha dado procesos sociales complejos, de aumento de población, de cambio de población, de abandono de ese espacio urbano, ¿no? Y yo creo que es un tema de debate, yo creo que es un tema que hay que discutirlo a fondo, frontalmente, y entre todos los actores sociales, todas las instituciones comprometidas en este proceso, ¿no? Porque si no nos toca, nos salpica, ¿no? Eso es inevitable, ¿no?
Cuéntenos así una reflexión muy corta, tampoco que nos des otra ponencia ahorita sobre el Centro Histórico de Quito y su relación con el patrimonio, pero ¿cuál crees tú que es el mayor impacto que está teniendo actualmente el turismo internacional sobre la población residente del Centro Histórico de Quito?
Bueno, es la expulsión, ¿no? Expulsión de actores patrimoniales que no deberían probablemente salir, pero también lo que yo veo es que hay un problema, una tensión entre en que esa es la condición para repoblar el centro, ¿no? Porque nadie quiere vivir al lado del comerciante callejero, nadie quiere vivir al lado de qué sé yo, alguien que practica la prostitución o cosa por el estilo. Entonces tenemos primero que cambiar el chip de tolerancia frente a vivir junto a grupos sociales o con grupos sociales heterogéneos o en un grupo social, en medio de grupos sociales heterogéneos, para que esa equidad se dé, porque de otra manera es un cambio de población y un cambio de población que demanda, digamos, la pérdida de una memoria, ¿no? la pérdida de identidades, ¿no? que es parte de la vida de la ciudad, que es parte del proceso de la ciudad, pero si se quiere, digamos, poner el acento en el tema patrimonial y en el tema identidad y en el tema de población, de mantener, digamos, la población que habita el centro, tenemos que cambiar primero nuestra manera de pensar, digamos, para aceptar que la ciudad o vivir, digamos, en un medio heterogéneo, ¿no?
Finalmente, profesora, ¿cómo se podría pensar en la posibilidad de que estos afectados, los residentes del Centro Histórico de Quito, pudieran emprender procesos del derecho a la ciudad, del derecho al centro histórico mediante mecanismos formales? ¿Sí hay posibilidad alguna de que haya un encuentro entre la municipalidad y posibles grupos que se están organizando ahorita en torno a procesos de expropiación?
Yo creo que es posible, porque los comerciantes de San Roque tienen clarísimo la intención municipal, digamos, con el proyecto 24 de mayo, por ejemplo, ¿no? Tienen clarísimo, ¿no? Es más, yo pienso que se sienten ya un poco fastidiados, ¿no? Ya muy presionados, ¿no? Y lo que siento también, pues leí un trabajo de tesis de Flaxo recientemente, es que se sienten acosados, ¿no? Se sienten, además, manipulados, ¿no? Eso es lo que veo entre líneas de los estudios que ha hecho Flax últimamente, ¿no? Entonces, en ese punto, es un punto difícil. O realmente se organizan y realmente lo hacen público, su propuesta, su punto de vista, ¿no? Con lo cual obligan al gobierno local a discutir, pero tiene que haber ese salto, ¿no? Porque claro, cuando están entre las cosas quedan entre usted y yo, pues no pasa nada, ¿no? Hay que hacerlo público.
Bueno, profesora Inés, muchas gracias por tus apreciaciones. Creo que le envías un mensaje de aliento ahorita a un grupo de vecinos y vecinas que están precisamente constituyéndose en contra de estos procesos de expropiación y que quieren luchar y proponer otro centro.
Memoria Radial. Seminario: la intervención urbana en centros tradicionales con enfoque social.
Hola, gente de Entre Calles. Ya segundo día del evento del seminario Intervenciones Históricas con Enfoque Social. Estamos reunidos en las instalaciones de la Alcaldía Distrital de Bogotá a mitad de jornada. Y estamos con la presencia de Juanita Corredor, quien ayer nos hizo unos comentarios, les hizo a los audientes un balance de las ponencias presentadas y quisiéramos escuchar de primera mano de ella. Juanita, ¿cómo te ha parecido el evento? ¿Qué balance nos puedes hacer hasta el momento de las distintas ponencias que se han dado?
El evento me parece muy importante para poder aprender de las diferentes experiencias en el mundo y en Latinoamérica sobre políticas de gestión del suelo, normas e instrumentos de ordenamiento territorial. Creo que todos los casos son enriquecedores dentro del debate de cómo mirar el territorio, cómo mirar el espacio natural, el espacio construido, el espacio habitado. Y creo que es más enriquecedora aún la posibilidad de tener tanto la perspectiva de los académicos como también de las instituciones que se encargan de la aplicación de estas políticas y de estas normas, ¿no? Y ese diálogo que puede haber entre la discusión teórica y epistemológica de los temas en relación con el espacio y el territorio y las posibilidades de la ejecución de proyectos y programas que tengan en cuenta estos enfoques o hasta qué punto pues los tienen o no en cuenta. Y cómo es, digamos, en el área de las instituciones, pues la mirada.
Y en materia, digamos, de la inclusión social, ¿qué aportes puedes ver desde cada uno o así muy generalmente de las intervenciones de los investigadores y de las investigadoras?
Creo que me ha llamado mucho la atención que cada vez más se escucha en el discurso la inclusión social, ¿no? Que como que hay tendencias y hay épocas y hay momentos históricos en cada ciudad en donde parece que se quisiera privilegiar pues un discurso neoliberal de mayor aprovechamiento económico del espacio. Sin embargo, como que yo siento que persisten, a pesar de que hay momentos históricos en que se denota más lo otro, persiste las personas pues que estamos pues interesadas en que se vea el espacio desde su diversidad y que se reconozca su diversidad, y parte de ese reconocimiento de la diversidad implica pensarse la vivienda social, pensarse espacios de inclusión, instrumentos que posibiliten la equidad y que, digamos, que no sigan reproduciendo los patrones de segregación socioespacial y económica de las políticas neoliberales.
Eso tiene mucho que ver con lo que nos decías ayer respecto a los retos que vienen de ahora en adelante, pero digamos que haciendo una síntesis entre la actuación pública, la actuación privada y la actuación de los actores, es decir, de los residentes, incluso de las comunidades organizadas, de los barrios, ¿cómo crees que podría ser un posible encuentro necesario, a mi modo de ver, para la planeación, para la gestión misma del suelo, un encuentro entre estas tres esferas? ¿Cómo se podría dar, cómo se podría materializar, digámoslo de otra forma?
Yo creo que ese es el mayor de los retos, a lo mejor, ¿no? La participación ciudadana y la posibilidad del diálogo entre los diferentes actores en la planificación y que deje de verse como la instrumentalización de pues del suelo y la técnica aplicada desde desde el derecho, que trata de producir un efecto en la realidad que no siempre es el esperado y que se convierta más como en un permanente diálogo de actores con incidencia política y con incidencia normativa y con incidencia en la gestión.
Bueno, Juanita, muchas gracias por tu apreciación. Seguiremos aquí en el auditorio central, creo que es este, de la alcaldía distrital. Ya regresamos.
Memoria Radial. Seminario, la intervención urbana en centros tradicionales con enfoque social.
Ya para finalizar, los dejamos con las apreciaciones y las opiniones de tres personas que fueron protagonistas en este encuentro sobre centralidades urbanas con enfoque social, con Amparo de Urbina, Thierry Lul y Gina Sierra, quienes estuvieron de primera mano activamente en la organización de este evento. Quisiera saber si nos pueden presentar un balance corto, bien preciso, de lo que ustedes creen son los puntos más importantes de este evento, qué resultados deja, qué puede seguir de aquí para adelante en este debate sobre patrimonio, sobre los sujetos patrimoniales y sobre la construcción colectiva del centro histórico con un enfoque social, que era pues la intención de este evento.
Bueno, entonces primero pienso que teníamos como objetivo en el evento poder confrontar, cruzar lo que era la lectura desde la academia sobre lo que está pasando en los centros de ciudad, y por otro lado también tener la voz de la acción pública, conociendo mejor cuáles son los actuales planes que se aplican a esos centros, que se llaman planes de revitalización, pero no siempre se puede usar a veces otras denominaciones. En todo caso, planes que tratan de ver qué hacer frente a esos centros. Yo lo que vi ahí, que me pareció muy interesante, es que desde la acción pública ya se tiene en cuenta que precisamente hay que tener un enfoque social. O sea, que la academia trató de, ya desde hace varios años, de analizar, de identificar y analizar las dinámicas sociales, culturales, políticas, económicas, ambientales que afectan esos centros, y que es muy importante tener en cuenta la comunidad, la población, la gente que vive en esos centros, o los usuarios de esos centros, y vemos que desde la acción pública, en el discurso, se ha incorporado esta preocupación, porque todos los que han presentado sus planes de Bogotá, pero también Quito, Montevideo y otras partes, vimos que eso está presente. Sin embargo, lo que faltó allí precisamente era la voz de la comunidad, sé que pudo ser de pronto presente, asistente de este evento, pero no se pudo facilitar, digamos, abrir el espacio para que ellos también puedan expresar sus dudas, sus preocupaciones, y sabemos que tienen muchas, y que probablemente precisamente hay ahí como una contradicción, una ambigüedad, es que no se sienten tan presentes, tan objeto de preocupación de parte del sector público. Entonces hay algo ahí que en el futuro habría que ver cómo afrontar esto y desarrollar estos aspectos más adelante, ¿sí? Sería como para un otro seminario.
Amparo, así que se te venga muy a la mente un caso que te haya parecido interesante o algunos casos que expusieron en el evento que tú creas que nos dejan muchos avances o nos dejan muchos aportes para pensar en el desarrollo del patrimonio en estos centros históricos.
Pues los que trajimos que nos ayudan a tal vez hacer una reflexión en torno a la revitalización que está avanzando en el centro histórico de Bogotá. Entonces los que tuvimos de Montevideo y de Quito fueron muy buenas reflexiones, evidencian lo que dice Thierry, es ese interés de las entidades de incorporar a la gente en todas estas toma de decisiones, pero que quede evidente que por un lado pues está la reflexión ya de las entidades, por otro lado la inercia de la normativa que ya es muy difícil de frenar, pero por algún lado pues bueno, está la, se está empezando a hablar. Y también queda abierta la reflexión de formas de valoración de patrimonio que ya sean menos excluyentes, ¿no? Tal vez que ya incorporen realmente a la población en esos procesos.
Gina, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuál es tu percepción y tu consideración sobre este evento?
Bueno, yo tendría para rescatar dos cosas principalmente. Una es volver a la noción de patrimonio. Creo que una de las cosas importantes que quedaron del evento fue pensar el patrimonio no solamente como la conservación de complejos arquitectónicos, sino que el patrimonio es también una noción que puede ser dinámica y que hay que incluir a la comunidad y a la gente que habita eso que consideramos patrimonio. En ese sentido me parece importante la reflexión con respecto a las nociones de memoria y de olvido que estuvieron muy presentes en muchas de las intervenciones. Y en un segundo momento me pareció muy interesante ver distintos casos que a veces no tenemos la oportunidad en Colombia, por ejemplo los casos de Quito, México, Uruguay, Montevideo, que es una cosa pues que digamos no tenía mucha información al respecto, fue muy interesante conocer qué está pasando allí. Pero también, digamos un poco más lejos, el caso de Casablanca o Marsella que nos trajeron y Beirut también, y eso nos permite tener una visión más grande de ver cómo está abordando los centros históricos, cómo se están abordando también los planes que se están haciendo y qué pasa con otras comunidades, cómo están tomando esos planes y las políticas que tiene la ciudad o cómo se está concibiendo la ciudad en otros lugares. Creo que son dos cosas como fundamentales para tener en cuenta de este evento.
Thierry, yo tengo una pregunta. ¿Qué podríamos pensar que queda hacia adelante desde el punto de vista de la gestión y ese posible encuentro, esos posibles puentes entre la academia, la comunidad y las instituciones públicas?
No, porque hay un trabajo que se está haciendo desde la misma administración pública, ¿no? Para el proceso de participación con la comunidad. Yo entiendo que eso también es muy difícil, pero hubo esfuerzos, por ejemplo, de parte del Instituto de Patrimonio, hubo esfuerzos en ese sentido, ¿sí? Entonces sí, hay que trabajar eso ahora, ¿sí? Habría que prever otro seminario en el cual podríamos ver cómo que se ha hecho en términos de experiencias, digamos, de participación de la comunidad en la planeación, la gestión, la toma de decisión. O por menos expresión de sus necesidades, de sus aspiraciones, de lo que quisieran tener aquí en el centro. Creo que es eso que pues por ahora es difícil de ver cómo se podría hacer de forma más concreta, pero la intención sería esta, ¿no? En la instalación del seminario yo recordé que con María Eugenia Martínez y Alice Buff ya llevamos unos años organizando eventos de estos, abriendo esos espacios entre academia y acción pública, y yo veo que sí que estamos avanzando en esto, ¿no? Pero entonces sí sería ver esto. Una cosa que quisiera decir aquí, pero ya desde mucho más desde la academia, y algo que puede pasar como más marginal, pero me parece que hay una disciplina que ha estado presente en este evento y que de pronto para Colombia todavía es una disciplina demasiado poco conocida, reconocida, que es la geografía, ¿sí? Y yo creo que hay una cierta geografía humana, social, que puede aportar mucho en el análisis de lo que está pasando en esos centros. Hubo la presentación de Isabel Berichikawi sobre Marsella y Casablanca, como lo recordaba Gina ahora. También tuvimos la presentación de otra presentación que tuvimos sobre de un geógrafo que no me acuerdo, José Luis Lalana. Sí, sobre paisaje histórico-cultural, también de María Teresa Duarte de Brasil. Y que precisamente ella, por ejemplo, tenía también mucho esa preocupación, ¿no? Esta disciplina lo expresó en su ponencia, esta disciplina que aporta sobre qué es un paisaje cultural, histórico, urbano, y cómo se puede ver esas dinámicas socioespaciales, ¿sí? Entonces yo creo que eso es también un aporte del evento, ¿sí? Pero allí sí, estrictamente en términos, digamos, académicos, para ver qué conceptos y qué herramientas nos pueden servir para entender qué está pasando en los centros tradicionales, centros históricos, ¿sí?
José, muchas gracias. Con estos aportes los dejamos a ustedes, queridos oyentes, y bueno, nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias, Amparo.
No, con mucho gusto.
A ti, Gina.
Muchas gracias a ti.
Thierry, muchas gracias por todo.
No, a ti también. Entonces seguimos intercambiando.
Nos estamos viendo en una próxima emisión de Entre Calles. Esto fue una memorias radiales sobre el evento que se llevó a cabo en Bogotá. Nos despedimos desde las instalaciones de la Universidad Externado. Nos veremos en Quito y los dejamos con esta canción.
Un pajarito blanco va.